Cantar y luchar. Coro Chacabuco. Tras el golpe de Estado cívico-militar que asoló Chile hace 40 años, el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas, sediciosas, habilitaron rápidamente campos de concentración a lo largo y ancho de todo el país. Se llegó a contar cerca de 1.200 centros de detención y tortura. Entre los más tristemente célebres, en pleno desierto de Atacama, en el norte de Chile, la milicia golpista aprovechó el campamento y las instalaciones de una antigua oficina salitrera, cuyo entorno fue sembrado de minas antipersonales. Se llamó Campo de Prisioneros Chacabuco. De los casi 45.000 detenidos durante los primeros meses del golpe, más de 900 fueron llevados a Chacabuco desde otras prisiones y cuarteles militares de diferentes regiones y ciudades de Chile. Entre ellos se contaban ministros, médicos, juristas, científicos, rectores universitarios, maestros, empleados y obreros. Para los golpistas, se trataba de aniquilar, no solo físicamente a los opositores de la dictadura pinochetista detenidos, sino también degradarlos y anularlos moralmente, en forma sistematizada y en total impunidad. En la ex oficina salitrera Patrimonio Cultural de Chile, por su importancia durante el apogeo de la industria del nitrato, los detenidos, encabezados por un consejo de ancianos que los representaba ante los oficiales del campo, se organizaron con el propósito de superar de la mejor manera la represión de que eran objeto. Surgieron así entonces talleres y agrupaciones de toda naturaleza. Se enseñaba desde las primeras letras hasta física y filosofía. En ese contexto nació el llamado Coro Chacabuco, con cuyo director, Iván Quesada, Campus Latino pudo conversar y obtener segmentos de una grabación inédita de uno de los recitales que ofrecieron a los demás prisioneros políticos bajo la estricta vigilancia armada de sus guardianes. El recital, registrado de manera más o menos autorizada, estuvo a cargo de Luis Corvalán, hijo del secretario general del Partido Comunista de Chile. El joven fallecería años más tarde en Bulgaria, a consecuencia de las torturas que sufrió cuando sus verdugos buscaban a su padre. La calidad de la grabación no es de alta fidelidad, pero se trata de un documento inestimable e histórico, dadas las condiciones en que fue realizado. Quien presenta el recital es uno de los integrantes del coro. Se trata de don Raúl Naveas, vicerrector de la sede de la Universidad de Chile de La Serena, cuando fue detenido.
Chacabuco, pampa y desierto. Chacabuco, sol que regena el suelo y la garganta, tierra que no conoce la dulce ternura del verde vegetal y cuyo silencio no interrumpe ni el trinar de los pajarillos. Y es en este paisaje inhóspito donde hoy florece maravilloso árbol cultural cuidado por tenaces jardineros. Porque el arte nace como un fenómeno más frente a las necesidades y problemas que se le plantean a una agrupación. Hay quienes nunca pensaron antes en la sencilla tabla como un medio de expresión artística, y sin embargo, hoy están entregando su personal mensaje a través del tallado en madera. Otros han comenzado a manejar la palabra y la frase medida como nuevos artífices en el campo de la lírica. Y algunos, como nosotros, hemos encontrado en el canto coral una forma de vaciar nuevas o antiguas inquietudes. Así nacimos, así nació el coro Chacabuco. Sabemos que la música coral no es un género que cuente con demasiados admiradores, porque como en ninguna otra actividad artística, lo individual queda supeditado a lo colectivo. Todos los posibles valores individuales son sobrepasados por la fundamental exigencia que sea el conjunto, la totalidad quien obtenga el acorde preciso, el parejo fraseo, la unánime entrada, el ajustado contracante. Su valorización, por tanto, se encuentra en los pequeños matices expresivos, en la musicalidad y armonía resultante de la mejor combinación de las voces participantes, y es por ello que el coro Chacabuco se atreve a cantar. Pese a que para muchos es una actividad en la cual nunca participaron, tenemos el atrevimiento de cantar. Pese a todos los lógicos inconvenientes que significa no poseer los elementos adecuados para una mejor preparación, tenemos la audacia de cantar. Es que el canto es una forma distinta de sublimar nuestra permanencia como integrantes de esta agrupación enclavada en este salitroso corazón del desierto atacamiento. Y hoy más que nunca cantamos porque el canto es voz de amor y esperanza. Y al alzar nuestras voces, lo hacemos pensando en nuestras mujeres, en nuestros hijos, en todos aquellos que mantienen vivas amantes inquietudes en resignada espera del regreso del Lord tan anhelado ausente. Integran el coro Chacabuco. Tenores: Eugenio Muñoz, Manuel Molina, Rigoberto Violo, Edgardo Ramírez, Bernardo Corchea, Juan Cabello, Gabriel Taylor, Luis González. Barítono: Rodolfo Godoy, Rigoberto Sepúlveda, Jorge Sáenz, José Romero, Ernesto Romero. Bajo: Horacio Maldonado, Máximo Hoffman, Alejandro Aguieta, Marcos Carreño, Osvaldo Mora, Raúl Navidad. Director: Iván Quesada, libreto y acotaciones musicales: Raúl Navidad. La primera parte de esta muestra musical de coro Chacabuco está dedicada a temas tradicionales, sea en el campo de la anónima canción navideña, de la vieja canción madrigalesa española o procedente de nuestro propio nativo cancionero. El presente recital se inicia con Gloria Cantan, un villancito, es decir, una de estas anónimas composiciones populares que desde España llegaron a América destinadas a glorificar a quien naciera en el mismo tercero. Antes de empezar nuestro recital, quiero hacer el presente concierto a todas las mujeres que personificadas en mi esposa Rosario.
Gloria canta en los cielos al niño que ya nació. Es el eco de los angelitos, de los ángeles de Dios.
El director del coro Chacabuco, Iván Quesada, con quien Campus Latino conversó por primera vez en el 2008 en Francia, nos relata su experiencia de prisionero y las razones que le llevaron a crear junto a otros el conjunto coral Chacabuco.
Nos encontramos en la ciudad de Langon, en el sur de Francia, junto a un compañero chileno, a un amigo, a una persona que nos ha podido mostrar enorme cantidad de cosas en relación a la vivencia que a él le tocó tras el golpe militar que derrocó el gobierno popular del presidente Salvador Allende. Iván, hemos tenido la oportunidad de conocerte y acercarnos a ti a través del testimonio que has dado tras la proyección de la película Allende de Patricio Guzmán. Si pudieras volver a contarnos todo lo que nos has hecho escuchar ayer, y gracias por estar con nosotros.
Sí, lo que ayer decía, porque a propósito de la primera pregunta, era que efectivamente pienso que en el Chile de hoy la figura de Allende molesta a la clase dirigente. La honestidad, su transparencia política y su lealtad, como lo dijo en su último discurso, bueno, la pagó con su vida, ¿no? Y pienso que la idea de la película y lo que hemos hecho en Burdeos también, que es una ciudad cerca aquí de Langón, es recuperar un poco esa figura de Allende que nos inspiró a muchos. Yo decía ayer que a medida que tres años del gobierno pasaron, yo me fui transformando más bien allendista. Yo empecé toda la parte política de mi vida, entré a la Juventud Comunista, porque era casi como una moda en ese tiempo, porque era las que más se movían, y me parecía que una gente que era honesta, que tenía alegría de vivir. De hecho lo pasé muy bien con ellos. Porque había, en lo menos el tiempo que estuve, una libertad de palabra que permitía decir lo que uno pensaba, ¿no? Y yo viví en ese ambiente durante los tres años, de levantarme cada día y decir, algo voy a hacer hoy día, por el proyecto que Allende. Entonces yo creo que eso es lo que me quedó a mí. Por eso digo que me transformé en allendista, porque creo que él se había comprometido con un programa, fue fiel a ese programa, Y no traicionó su palabra. Y eso para mí era lo más importante de eso. Y además yo pienso que Allende tenía un gran poder de seducción. O sea, incluso cuando uno estaba mucho de acuerdo con él, cuando él hablaba y decía su discurso, tú decías, sí, en realidad tiene razón, vamos a seguir por allí. Eso es un poco la idea central de mi intervención. O sea, Allende más bien lo que dejó como tarea a seguir y como ejemplo a seguir, o sea, tratar de ser lo más honesto posible, sobre todo en política, y comprometerse con lo que uno quiere hacer y llevarlo hasta el final. Yo creo que haber decidido de cumplir la palabra, decir que solo saldré muerto la moneda, no debe haber sido una decisión fácil, pero la hizo. Y yo pienso que eso es lo que yo me quedo dando vueltas en mi cabeza siempre durante ya, ¿cuántos años? 35 años. Yo caí preso el 11 de septiembre en la noche, entonces ya después toda mi vida cambió completamente. No sé si... Bueno, yo creo que esto también puede servir para hacer la historia, para reescribir la historia, porque yo creo que la historia reciente, alguien preguntó allí, bueno, y en la escuela no sé... ¿Se estudia esto? No, efectivamente no. La historia chilena se para el 11 de septiembre del 73 con un pronunciamiento militar. Así son los textos escolares hasta hoy día. Seguramente hay profesores que han vivido eso y quieren decir a su alumno, mire, bueno, pasaron más cosas que lo que dice el texto oficial. Pero el problema de la educación es que deben haber textos oficiales. Y en los textos oficiales no hay alusión a lo que pasó después de 1973. Pues supongo porque todavía es poco tiempo, porque todavía muchos de los protagonistas están vivos. Dicen, pueden haber muchas excusas de científicas, digamos, para decir no es el tiempo de hablar. Pero yo creo que después de 40 años será el tiempo de hablar, y mi combate, por lo menos mientras esté vivo, que espero vivir todavía algunos años, será este de descubrir poco a poco la verdad.
Cuando dices descubrir la verdad, ¿no es para descubrírtela para ti o para los otros? ¿A qué te refieres?
Para mí no, porque yo sin tener la pretensión de tener la verdad, fui por lo que sucedió a partir del 11 de septiembre. Yo siempre me considero como un espectador privilegiado por haber asistido a todas esas atrocidades, ¿eh? Pero también haber descubierto cientos de gente, pero fantástica, que estuvo presa conmigo en diferentes partes, que cantó conmigo, que hicimos cosas. Pero yo creo que la masa de los chilenos no sabe exactamente todo lo que pasó. Sabemos como la punta del iceberg, sabemos que pasaron cosas, pero cuando no hemos entrado en el detalle, no hemos entrado saber lo que se hizo, y mirarlo sin rencor, yo diría, decir simplemente esto pasó. Después usted no es que lo crea o no lo crea, usted lo acepta o no acepta, pero pasó con pruebas fehacientes de que así fue. Y yo creo que es un combate que en Chile está ni a medio camino, diría yo. Algunas cositas se han hecho, y como no hay esta voluntad de querer dar la vuelta a la página de la dictadura, el puro hecho de pensar que hoy día seguimos teniendo la constitución de Pinochet como nuestra ley fundamental en Chile me parece una atrocidad, y mientras eso no cambie, ¿cómo va a cambiar el país? Yo creo que me parece fundamental. O sea, la constitución de Pinochet la combatimos, la denunciamos y prometimos cambiarla, íbamos a revolver la democracia. Ya hay tanto tiempo de democracia como tiempo de dictadura, y la constitución sigue ahí, no se la ha cambiado ni un artículo.
Iván, sabemos que como militante joven de la Unidad Popular, de las Juventudes Comunistas, y tras ser hecho prisionero, te tocó vivir Chacabuco, y en Chacabuco nosotros hemos podido saber, de parte tuya, de parte de Ángel Parra y de otras personas, que tú realizaste una labor de mucha importancia para los compañeros que se encontraban como tú.
Bueno, yo hoy día, contrariamente a lo que dijo Ángel Parra, que no quería ser anciano combatiente, yo prefiero sentirme un antiguo combatiente, porque creo que los antiguos combatientes merecen algún grado de respeto y de honor para poder recordar por qué nos llaman antiguos combatientes. Yo tuve la mala suerte de ser detenido el 11 de septiembre, me fui al Tacna, de ahí al Estadio Chile, después al Estadio Nacional, y finalmente terminé mi primer periplo, vamos a decir, en Chacabuco, en pleno desierto. Y quizás en ese tiempo, cuando tenía 22 años, estaba en la universidad, en mi segundo año, en fin, para ser profesor de castellano, y descubrí toda esa cosa que hasta el momento me parecía algo todavía producto de literatura, de la ficción, que era esta maldad que puede desarrollar el ser humano, y atacarse a otro ser humano con la intención de destruirlo. Bueno, primero físicamente, y yo creo que después fue la idea, y pienso los militares, a destruirnos moralmente. Y a esa intención de eliminarnos moralmente, respondimos con la dignidad. Es decir, en el Chacabuco, una semana o 10 días que estuvimos allí, no solamente hicimos reconocer y pedir disculpas al capitán Minolete, que nos había recibido, del recibimiento que nos había hecho, se lo hizo al Consejo Anciano que habíamos elegido llegando a Chacabuco, que era nuestro representante, por decir así, y tuvieron que pedir disculpas de cómo nos habían tratado el primer día, sobre todo a Ángel Parra y a Mario Céspedes, ¿no?, que nos habían tratado muy mal. Y después nuestra respuesta fue, ¿cuál? Organizar una escuela que iba desde la alfabetización hasta la física nuclear. Eso, todos esos ramos eran en la escuela, historia, geografía, en fin, etc. Y, por otro lado, todo el aspecto artístico. Se crearon dos grupos de teatro, se creó el coro Chacabuco, se creó el grupo Chacabuco, y gente escribió poemas, se leían poemas, organizamos un show todos los días viernes a partir, yo creo, de la tercera semana que llegamos ahí, donde se contaban chistes. En fin, si tú piensas eso y dices, bueno, entonces no lo pasaban tan mal. Sí, solo que estábamos en el medio del desierto, alejados de nuestra familia y sin saber qué iba a pasar con nosotros. Pero rodeado de un campo minado, ¿eh? Las pelotas que salían del campo y que volaban en pedazos, pueden testimoniar de eso. Entonces, el problema era cómo vivir con dignidad a pesar de estar en medio del desierto. Entonces, bueno, a mí me tocó, no sé si el honor, en todo caso yo lo hice naturalmente, decir, bueno, ¿por qué no creamos un coro? Que había comenzado el Estado Nacional, y el que había comenzado dirigiendo eso era Vicente Sota, que estaba detenido. Y después en Chacabuco dije, bueno, sigamos el coro, y Vicente Sota dijo, sí, pero yo en realidad no hacía eso así. Y bueno, como tú estuviste en un coro y cantaste en un coro, hazlo tú. Bueno, y lo hicimos. Y allí llegó gente que sabía cantar, ahí llegó gente que no había cantado jamás en su vida, y le enseñamos a cantar. Apareció un libro con pequeñas canciones de famosos, que todo Schubert, Chopin, Schumann, ¿sí? Y yo fui recuperando esas canciones, las fuimos, bueno, interpretándolas, y después se las enseñamos a gente. Había un profesor de música que estaba ahí, un profesor me dijo que acojo de Valparaíso, que era muy en el personal, y con ello empezamos a crear, hicimos una selección, no sé, unas 20 canciones. Entonces, bueno, hoy, con el tiempo, cuando yo escucho de nuevo ese cassette, que yo pude grabar un cassette con la ayuda de un capellán, ¿no?, que nos prestó una grabadora con un cassette, y fue Luis Alberto Corbalán, el hijo de don Luis Corbalán, que hizo la grabación, y logramos recuperar eso. Pero ya habíamos empezado antes, es decir, en el medio del desierto, el 24 de diciembre, ¿verdad?, nosotros cantamos Noche de Paz, Noche de Amor. Parecía una cosa súper surrealista, que nosotros detenidos a miles de kilómetros de nuestras casas, en un show que organizamos ahí, cantáramos ese tipo de cosas. Entonces yo creo que fue eso, una pequeña victoria y una gran derrota para los militares ese tiempo, de no haber podido aniquilarnos moralmente. Y haberse tenido que convencer de que tenían que venir los días viernes a los shows que hacíamos porque lo pasaban bien. Es muy paradoxal. O sea, el sufrimiento y cómo dentro del sufrimiento logramos obtener algunos espacios de alegría, sabiendo que estábamos sufriendo de todas maneras. Y bueno, yo tuve el honor de dirigir ese coro que, según supe, se terminó cuando yo salí libre en el mes de febrero del 74. Pero yo me quedé con la cassette. Y con eso pienso hacer algo alguna vez. Si alguna vez existe un museo de la memoria, pero un verdadero museo de la memoria, que no haya, sin concesiones con el poder que esté en el gobernando Chile, donde podamos contar la verdad de la verdad. Y si, digo sin concesiones, para no decir, no, pero eso no lo mostremos porque puede crear problemas. No, yo creo que no hay problema con la verdad.
Cantar y luchar. Coro Chacabuco.
Ahora el coro Chacabuco interpreta La Palomita, un aire tradicional campesino.
Qué bonito que canta la palomita en su nido, la palomita en su nido. Abriendo el pico y las alas, como si hablara conmigo, como si hablara conmigo. Y ay, 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 mi palomita, me ha robado toda el alma. Todita, todita y pinta picolosa palomita, picolosa palomita. Debajo de los almendros, así corriera mi amor, si no hubieran malas lenguas, si no hubieran malas lenguas. Y ay, 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 mi palomita, me ha robado toda el alma. Todita, todita, invita mi golosa palomita, mi golosa palomita, igual que la palomita que se voló de su nido, que se voló de su nido. Así me tiene tu amor, y hoy me atormenta el olvido, y hoy me atormenta el olvido.
Estamos escuchando el especial de Campus Latino, Cantar y Luchar, Coro Chacabuco. Durante la preparación de este reportaje radial sobre el Coro Chacabuco, volvimos a conversar por teléfono con su director, el profesor de castellano y exdirector de la Escuela de Circo de Burdeos en Francia, Iván Quesada. El maestro nos cuenta más detalles de cómo se consiguió grabar el documento que les estamos presentando, inédito hasta ahora, y nos cuenta además qué espera de esa obra emprendida junto a otros, en una de las prisiones de la dictadura pinochetista.
Compañero Iván, díganos por favor cómo se consiguió grabar estas piezas que podemos presentar hoy día ante la historia, a nuestros auditores. ¿Cómo se grabó lo que hizo el grupo de Ángel Parra, ¿no? Y su propio coro, ¿no?
Bueno, en realidad la historia es bastante simple. Uno de los capellanes, que era el capellán de carabinero que acompañaba a una de las guardias que nos cuidaban durante ese tiempo en el Chacabuco, uno de esas guardias llegó con una grabadora y le vimos que tenía una, y Ángel Parra con alguna gente le ofrecieron por qué no nos prestaba la grabadora con un cassette para grabar un poco las canciones que se habían preparado allí. Y él accedió a esta petición y llegó en otra guardia con esa misma guardia con la grabadora, un cassette, y quien me hizo las grabaciones, la del coro de Chacabuco y la del grupo de Ángel Parra, fue el hijo de Luis Corbalán, hoy día muerto, por ejemplo, Luis Alberto Corbalán. Él fue el que hizo las dos grabaciones. Y la idea de hacer esta grabación fue hacerla no al interior del campo de concentración, sino que habíamos descubierto que allí en Chacabuco había una ópera donde pasó a cantar el Caruso una vez.
Exactamente, como muchos artistas que pasaron por las oficinas salitreras.
Exactamente. Y al lado de esta ópera había un salón filarmónico, que era hermoso, que estaba cubierto con madera, traía al sur de Chile, supongo, y que tenía un excelente sonido. Por eso cuando el coro, a pesar de no tener amplificación y nada, el sonido no es malo para las condiciones en que estábamos, ¿no? Entonces, a ese salón filarmónico, se autorizó la salida de los 150 presos, más a los militares que también venían a ver el concierto, y se grabó allí en ese salón, los dos conciertos. Y yo pienso que Ángel Parra tiene la grabación del concierto del grupo Chacabuco, porque en un disco que salió aquí hace ya muchos años, en algún momento anuncian el coro Chacabuco, que es el coro de Iván Quesada, que en realidad no era mi coro, era el coro de los presos. Y esas grabaciones se hicieron en esas condiciones. Bueno, y después de esa primera grabación, yo hablé con el capellán, el curita, y dije, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo con el coro? Perfecto, dijo. Entonces nos dijo él cuándo volvía, y nosotros hablamos con las autoridades militares, y dijimos que como el grupo de Chacabuco había hecho ese concierto, si podíamos hacer nosotros lo mismo con el coro, en el Salón Filarmónico en algún momento, y hacer la grabación. Entonces autorizó también la salida de 150 presos y unos 100 militares que llegaban, los que no estaban de guardia. Y ahí hicimos el concierto, que fue interesante, más que musicalmente, en términos de un testimonio que quedaba allí para la posteridad.
Claro que sí. Es el caso ahora, 40 años después. ¿Qué siente usted al verse de alguna manera implicada por la historia en esta obra magnífica que es salvar mucha gente a través de la música, ¿no?
Bueno, digamos que hoy día, si lo analizamos así, claro, es un documento histórico, no es un concierto excepcional, simplemente que de una manera, diría casi inconsciente, claro, con el tiempo se ha transformado en un documento que ha sido explotado hasta ahora, porque en Chile cuando lo ofrecí en el Museo de la Memoria me dijo, sí, pero esas cosas, no sé si lo va a poder pasar, en fin, En realidad solo está los dos o tres canciones que tendrás tú. Y yo mi cassette que está aquí, que yo lo numericé con unos amigos, lo tengo ahí guardado en el caso que alguna vez esto pueda servir para explicar a las nuevas generaciones. Bueno, ese capítulo importante en lo personal, pero también dramático en la historia de Chile, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que estamos... Es la evaluación que yo hago, o sea, yo no le doy más importancia que eso por el momento, porque por el 11 es más complicado para mí, en el sentido de que yo en la noche del 11 fui detenido por la primera vez y que a partir de esa detención, el 11 de la noche, que pasó por los lugares en que, como el regimiento TAN, el Estadio Chile, el Estadio Nacional, y a Chacabuco, bueno, es un poco esa historia que me llevó a querer imponer la vida sobre la muerte, por lo menos la mía.
Claro que sí. Cuéntenos, por favor, ¿han vuelto a reunirse los miembros de su coro? ¿Han intentado quizás rehacer el trabajo, entre comillas, musical que hicieron en el campo de concentración?
No. Yo he tenido varias veces la intención de transformar esa grabación en un disco y escribir la historia del coro Chacabuco y hacer una edición corta o reducida para ir a Chile y tratar de ubicar, no sé cómo, a estos integrantes. Bueno, yo supe de uno ya ahí, que se llama el compañero Hoffman, que ya era bastante, no anciano, pero tenía allí, no sé, 55, 60 años, que yo pienso que a esta altura de la vida ya debe estar en el cementerio, digamos. Pero que él trató de ubicar con mi mamá un día, saber dónde yo estaba. Pues ya hace, no sé, unos 25 años.
Claro que sí.
Supongo que el rector, que también tenía sus años, ya tampoco debe ser de este mundo. Y el resto quizás, pero yo he tratado de ubicar alguno. Y en realidad, si lograra hacer lo que pretendo, o sea, grabar eso en un CD y contar la historia, hacer una pequeña producción casi personal, sí, me gustaría ir a Chile y tratar por los medios. Algunas radios, bueno, Radio Nuevo Mundo, la cooperativa, no sé qué, hacer un llamado a quienes integraron ese coro para verlo y para hacer entrega de un ejemplar para que lo guarden en sus casas para que sirva.
Pues bien, puede contar con nosotros, Radio Campus, Campus Latino, estamos para eso. Sí. Nos pueden encontrar a través de Facebook, basta buscar Campus Latino y el llamado llegará a todo el mundo, como permite hoy día la tecnología de comunicación Internet.
Así es. Yo creo que eso va a ser un poco eso, sacar la lista y hacer un llamado. Bueno, yo sé que en Chile existe una asociación de ex prisioneros políticos de Chacabuco. Esa pues quizás sería una posibilidad. Y bueno, la asociación de ex presos políticos también que existe en Chile a nivel general. Sí, me encantaría un día ir a Chile y juntarlo a todos y ver cómo hemos envejecido. Y quizá cantar un par de canciones si todavía somos capaces.
Claro, sí, que sí.
Ese es una, no es un sueño, es una posibilidad que me doy, acaso. Pero no quisiera hacerlo así, sin poder entregarle esta grabación, que yo pienso que algunos de ellos ni deben imaginar que existe realmente. Pero yo creo que es importante para la historia de Chile, porque esos meses, largos meses pasados ahí en Chacabuco, forman ya parte de la historia de Chile, de la historia de Chile actual, que no es la mejor, pero en fin.
Por supuesto, y si no es para los integrantes, porque tal como decía, algunos quizás ya no estén, es muy importante para sus descendientes, para sus familias.
Exactamente.
Para la memoria.
Exactamente, porque la idea es que dentro de eso, del marco de este ejercicio que hacíamos de sobrevivencia ahí en Chacabuco, que era eso, era ponerse a la muerte, porque estábamos, no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros, cuánto tiempo iba a estar. Y fueron momentos gratos, porque mientras estábamos ensayando las canciones, nos olvidábamos un poco de nuestra situación, que era un poco dramática, ¿no? Y durante 2 horas o más que ensayábamos, nos evadíamos un poco. Y bueno, y después volvíamos a la realidad del campo, porque había que o ir a formarse, o ir a comer, en fin. Pero bueno, son, a pesar de todo, esas cosas que yo a veces he comentado con gente que me pregunta, a pesar de esa situación, habían gratos momentos, porque logramos imponer la vida a la muerte y la vida al olvido. Y por lo tanto era una manera de sobrevivir a una situación en la que nos habían puesto para... Bueno, para tratar de terminar con nosotros, ¿no? Esa era la verdad, la milanesa, como es.
Exactamente. Muchísimas gracias. Solamente saludarle, ¿sí? Saludar su valentía, saludar la iniciativa y muchísimas gracias en nombre de nuestros auditores.
Sí, muchas gracias a usted.
Coro Chacabuco, en himno a la alegría, último movimiento coral de la novena sinfonía. Texto en castellano.
Dicha bella chispa santa, hija del Eliseo, te declamos encendido en tu gran divinidad. Restablece dulcemente lo que el sino separó, para que todos se unan en la
agradeciendo su amable sintonía, dejamos hasta aquí Cantar y Luchar, Coro Chacabuco, un especial de Campus Latino en el marco de los 40 años del golpe cívico-militar que asoló Chile el 11 de septiembre de 1973. Presentando nuestros respetos a sus familiares y seres queridos, saludamos la memoria de todos aquellos que aparecen en este reportaje y ya no están entre nosotros. Agradecemos a todos quienes hicieron posible este trabajo radiofónico, en particular al profesor Iván Quesada. Presentaciones: Roberto Olmedo Ulloa. Conducción y reportaje: Alejandro Adonis Ramírez. Sigan ustedes en nuestra sintonía. Luego llega Pueblo Latino. Tengan ustedes muy buenas tardes.